El color de la familia Sarriá, de su escudo, es rojo con las conchas de Santiago, del Camino de Santiago, porque estaban muy ligados a Santiago de Compostela y la familia, ¿eh? No él. Él lleva esos colores. Pero él utiliza colores, bueno, pues los de la época, pero tiene un azul, tiene un granate.
Se ha documentado, Miguel, para la ocasión, ¿no, Albert?
Además, él ha demostrado muchísima ilusión y muchísimas ganas, ¿no? Desde que le comunicó, ¿no?, la intención, la asociación With the Match, de que fuera él quien ostentara el cargo en esta ocasión, pues lo ha cogido con mucha ilusión y, bueno, prueba de esto es ese trabajo que ha hecho de documentación para la confección de su traje, ¿no?, y de toda, y los caballeros que lo acompañan.
Y él también nos contó que no conocía nada de la figura de Bernat de Sarriá, lo que se sabe, lo básico, y se puso a investigar y a investigar. Cuéntame eso de que perdió la vila Bernat y entonces buscó en Benidorm un puerto alternativo.
Bueno, sí. Sí, sí. Bernat de Sarriá, ahí no está muy claro, ¿no? Pero parece ser que él, cuando compra la jurisdicción de Orcheta y Torres a la Orden de Santiago, que tiene que es la propietaria de los del territorio, en 1293, hay algo oscuro, ¿no? Y entonces él aprovecha también esa circunstancia para en 1300 fundar la vila. Y posteriormente lo que sucede es que la orden reclama la posesión de la vila y el rey se lo obliga a devolvérsela, ¿no? Y es en 1311 cuando tiene que devolver la jurisdicción de la vila a la Orden de Santiago, al comendador de Montalbán, y en ese momento él intenta recuperarla. Él es muy amigo del rey porque él ha sido almirante de la corte de la flota del rey Jaime II. Y se ve obligado a devolver la población. Él es el señor de la bahía de Guadalest y entonces, claro, debe buscar un sitio donde poder cargar y descargar mercancías.
Casi en el Ecuador, digamos, de ese otorgamiento de carta pobla a la vila, 1700-1701, tenemos la duda, y 1725, Benidorm.
Que está sí, pero ahí no hay ninguna duda. No, 1325, Benidorm.
Eso, 1300, ahí, 1700.
Ahí no hay ninguna duda, y es el 8 de mayo, y eso ya no es ninguna casualidad, eso está totalmente confirmado. 8 de mayo de 1325 es cuando otorga la carta de población a Benidorm. Pero, bueno, como sabéis, Benidorm se despuebla posteriormente y hay una nueva carta de población, que es la que otorga Beatriz de Fajardo en 1666. Que, por cierto, la mayoría son pobladores de la vila, quienes repueblan Benidorm en aquel momento.
Milagros, porque nos vamos de la carta pobla a las lágrimas. La imagen de la patrona, Leo, estuvo llorando durante 2 horas sobre su altar, mientras que en Madrid el rey Felipe IV firmaba la autorización para construir el pantano de Relleu, que permitiría abastecer de agua la huerta vilera en una época de fuerte sequía. La parte religiosa es indudable, ahí está el milagro, ¿no? Pero eso coincide con la historia, ¿no? Era una época de fuerte sequía, entonces se firmó lo del pantano de Relleu.
Bueno, ahí pasa lo mismo que hemos estado comentando cuando venimos aquí con las obras. La vila siempre le ha costado todo muchísimo. El proyecto del pantano, de abrir un pantano en un estrecho que hay entre en la situación actual, en el actual término de Relleu, es de 1607. Estamos hablando casi 50 años, ¿no?, que está la vila rogando para que le hagan el pantano. Al final se tiene que producir un milagro, ¿no? Parece que como si tuviera que haber un milagro, ¿no? Bueno, pues cuando se produce el milagro el 8 de mayo de a mediodía, sobre las 11 de la mañana, que es como figura en el acta, de 1653, es una situación que documenta y que refleja el notario de la vila en aquel momento, en un acta que de la que se dispone copia, ¿no?, y que se lee en la misa del 8 de en conmemoración del milagro de las lágrimas. Bueno, se documenta ese acto y luego la sorpresa viene cuando se dan cuenta de que el momento en que llora la patrona es el mismo momento en que el rey Felipe IV está firmando la autorización, después de tantísimo tiempo, para autorizar la construcción de un pantano en lo que es término de Relleu. Un pantano de la cual la vila aprovecharía las aguas para regar su huerta y convertir todo lo que sería el margen actual, margen derecho del río, de la vila, en terreno de huerta, ¿no? Entonces, claro, era una cosa muy